Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el amplio territorio de la República Argentina, maravillosamente cubierto por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que integran una cadena pública de radios argentinas. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde en Gente de a pie, con un programa que te propone diversidad de temáticas, por cierto, con algún ancla en la actualidad que es candente, pero también con la posibilidad de escuchar música, de hablar de otras cuestiones, que yo de airearte un poco, de abrirte un poco el panorama. Vos tomás lo que querés y ojalá que, entre otras cosas, prosigan con la excelente costumbre de comunicarse con nosotros de modo intenso y transmitirnos sus percepciones, cosa que nos viene muy bien. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos y todas, y para quienes son precavidos, precavidas o anticipades, nos pueden ir pidiendo canciones también, además de decir lo que quieran al 0810-222-0870, ahí grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, por WhatsApp, por escrito, en el WhatsApp 1165-840870.
Impecable, y ya estamos con columnistas que nos acompañarán hoy. Sergio Viñeki, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan, compañero? ¿Se me escucha bien? Espero que sí.
Sí.
Perfecto, hoy les voy a traer una historia de alguien que me autocritico por no haberla conocido hasta el día en que la descubrí, que fue hoy. Estoy hablando de Gabriela Laperriere de Coni, que vivió entre 1861 y 1907, vivió apenas unos 40 años, y les voy a contar la historia porque fue la primera mujer que habló en actos públicos, por ejemplo, en el Partido Socialista, y también, y ya esto es lo último que les voy a adelantar, no sean tan ansiosos, recorrió todas las fábricas de la Ciudad de Buenos Aires para ver en qué condiciones trabajaban las mujeres y los niños. Esta historia les va a gustar, se los... confíen en mí.
Sí, no nos vas a defraudar. No. Erika Sotomayor, ¿sobre qué viene tu columna?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a ir a San Pedro. Y no vamos a hablar de qué hacer en San Pedro de manera turística, sino vamos a ir a un lugar particular que tiene una historia particular, y traigo dos testimonios de mujeres que llevaron a cabo un proyecto muy lindo que los traigo hoy en Gente de a pie.
Muy bien, bueno, esperamos y tendremos mucho más. Y habrá seguramente, hay algunas cosas que no anunciamos, por la cuestión de las cábalas hay polémica, hay unas divergencias internas, hay una grieta acá, pero yo soy de los que, con Sergio, los partidarios de no, que algunas cosas no se anuncian para no mufarlas.
Es cábala y es cautela también.
También.
No es solo cábala, una cosa mágica.
Preponderantemente es cábala.
Es magia.
Bien. Es magia, sí fue magia. En todo caso, hay algunas rutinas que pues pueden llegar a salir al aire, ojalá que salgan, que no las vamos a anunciar, y otras que sí, y editorial sí que anunciamos y sí que cumplimos.
Una semana crucial y compleja.
¿Es en el mundo crucial y compleja? Claro que sí, saca la vuelta también en Brasil. ¿Dónde no será? ¿Qué pasará en Costa Rica? ¿Estarán tranquis por ahí? ¿Algún lugar del planeta? Siempre hay Luxemburgo. Bueno, Luxemburgo primero, ahora están bastante embretados también porque están los que están en Europa, se amacan un poco, ¿no? Con la guerra que existe en Ucrania. Pues sí, aparte Luxemburgo es una guarida fiscal, ya de 5.000 votos. Entonces, ¿dónde habrá un lugar tranqui? Es una buena pregunta. Alguno hay, como que no hay lugares de veraneo, lugares de reposo. En la Argentina mismo ocurre. No es lo mismo lo que ocurre en los grandes centros urbanos, en los lugares donde se cocina la política, que en otros. Pero en general uno advierte una instancia. El otro día alguien me regañó porque dije coyuntura. Es una palabra clásica del periodismo y de las ciencias sociales, pero parece que es reveladora de edad. Hay tantas cosas que son reveladoras de edad, en general de edad alta. Digamos que uno ya está medio, ¿viste? No sé, se siente comprimido, se siente, no sé, limitado, no sé. En fin, en cualquier caso, en las contingencias actuales, en el instante que se vive, en el trance que se vive, situaciones difíciles por todos lados. Quiero concentrarme brevemente y sin mucho detalle en lo que está ocurriendo y va a ocurrir en esta semana en el Congreso Nacional respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y voy a hacer una pequeña mirada panorámica vamos a seguir con este punto, por cierto. El gobierno espera y confía en que se vote en diputados jueves o viernes, que esa votación obviamente salga aprobatoria, que se apruebe el acuerdo y que luego se vote en el Senado con igual resultado, lo cual daría números redondos que antes, fecha que importa bastante, que antes del 22 de marzo, fecha en que hay un bruto vencimiento que Argentina no puede pagar y no va a pagar en ninguna contingencia, en ningún escenario, y con perdón de la palabra, en ninguna coyuntura. O sea, no lo va a garpar y no lo va a garpar y listo. Pero es mejor no pagarlo, digamos, contando con la anuencia, la venia del acreedor, que aparte inclusive facilitaría o acercaría unos fondos, facilitar suena raro, le daría unos fondos a la Argentina para cubrir algún pago, para reponer algo de lo que se pagó hace un tiempo, en fin, para darle también alivio a las finanzas argentinas. Eso es lo que busca el gobierno, eso es lo que anhela y está por hacerse la votación. En el detalle de cómo se vote, de cómo vote el oficialismo y cómo vote la oposición, iré entrando mejor en los días siguientes. Creo que todavía va a haber variantes, aunque sea parciales, va a haber peripecias, va a haber diputados que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, va a haber senadoras que hoy más o menos se inclinan por lo que mañana se inclinan por otra. En los dos frentes prefiero hablar más en general y proponer una lectura discutible acerca de cómo se va resolviendo esta cuestión, más allá del resultado al que se llegue. Como te he dicho 54 veces, por la parte baja, yo creo que el acuerdo es la solución menos mala entre las disponibles. Subrayo todo lo que dije. Menos mala entre las disponibles, que casi no hay otra que no sea. Y que en general quienes se oponen al acuerdo no tienen una propuesta de salida. Proponen que las consecuencias de no firmarlo son menos catastróficas que las que afirma el gobierno. Bueno, yo pienso distinto, esto por un lado. De cualquier modo, esto es una parte de la cuestión. Otra cosa que me impresiona y que te vengo comentando, pero sobre que ahora haría un juicio de valor, que por lo tanto, una opinión, y que por lo tanto es sumamente discutible y demás, es que es asombroso el modo en que están fraccionados los bloques del oficialismo y de la oposición. Es asombroso en términos, casi diría en términos rigurosos, técnicos, o sea, están divididos el oficialismo y la oposición. Si se construye mayoría, se construirá con parte de votos oficialistas y con parte de votos de la principal coalición opositora. Y quienes se opongan también serán ese grupo híbrido, digamos, de sectores que están enfrentados virulentamente, pero que en estos andan muy de acuerdo. Y curiosamente, aunque no parezca, es bastante posible que los sectores más polarizados de ambos grupos, o sea, el kirchnerismo en el lado del Frente de Todos y el macrismo en el lado de Juntos por el Cambio, sean los que coincidan en estar en contra. O sea, los que coinciden en estar en contra no son lo que uno podría llamar, poniendo abundantes comillas, los del centro, los más negociadores, los más conciliadores, sino los que están más, tienen posiciones más enérgicas al interior de su coalición, por cierto, y de afuera. ¿Qué digo yo de esto? Miro política hace mucho tiempo, alguna vez milité en política, soy periodista. Me parece muy chocante lo que está ocurriendo y me parece que sucede con esta situación, no ocurrió hasta ahora, hay que ver qué pasa después. A mí me parece que es un esquema de difícil, si se me permite una palabra, que le tomo prestada a la economía, sustentabilidad. O sea, un sistema político con muchos equilibrios, con enorme paridad entre oficialismo y oposición en el Congreso, no puede sostenerse en mediano y largo plazo, con cierto grado de eficacia, con tal grado de división y sin algún sector que conduzca. O sea, en definitiva, si existen posturas, si existen alineamientos, si existe oficial y la oposición, alguien debería conducir y conseguir unanimidades o casi. Y si no consigue, ¿qué pasa? Bueno, si no consigue, está sin conducción. Escucho y sé que existe, y sé que esta discusión existe, y la vamos a seguir. ¿Qué se dice? Bueno, así son las coaliciones, más o menos. Muéstrame alguna que sea así en el planeta. No, las coaliciones, cada uno vota más o menos como le parece, discute, cada uno vota más o menos como le parece, que yo discutimos entre nosotros y después seguimos juntos. Y se habla de esos sistemas parlamentarios. Los sistemas parlamentarios A son distintos. B no funcionan así. No funcionan así. Que haya divergencias puede ser. Divergencias y rupturas en la Argentina hubo. ¿Cómo no? Retenciones móviles. Algo ocurrió en la alianza, chico, pero algo pasó en la alianza. Y después no tanto. A mi ver, no es un sistema. No es un sistema deseable, vamos. La política, es decir, en definitiva, la política tiene una serie de instancias colectivas donde si vos integrás un conjunto, discutís, debatís, te peleás hasta un punto y en algún momento tomás una decisión que pasa a ser del conjunto. A diferencia de lo que se hace acá, yo creo que el modo de discutir es reservadito. Te encerrás, no vas a los medios, no filtrás macanas, discutís con la total energía que hace falta y en un momento algo organiza al conjunto. Organizó Cristina Kirchner, organizó Kirchner al conjunto entre los 2013 y 2007 totalmente. Organizó Cristina y Néstor también, que estaba en 2008 a su bloque, no totalmente, y hubo gente que rompió, que se fue a otro lado, que estaba en desacuerdo y se fue con los otros. Y después organizó Cristina, después volvió a organizar y ganó las elecciones por goleada. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de la conducción política. Macri condujo al horrible frente de todo, Juntos por el Cambio, con el que gobernó 4 años, sí lo condujo. ¿Qué tal? ¿Los radicales están contentos? No, dicen que no, que están en contra, qué sé yo. Condujo. No se dividieron, votaron en conjunto, entregaron al país un poco. Hicieron cosas espantosas, y un montón de cosas espantosas. Pero, digamos, sostuvieron un grado de disciplina sin la cual es muy difícil sostener la política. ¿Quién lo debe hacer? No quiero entrar ahora en esa conversación, que es súper interesante, que tiene matices para oficialismo y oposición. Lo que digo es, y sin restarle gravedad a lo que se está discutiendo, que es este acuerdo que es espantoso, se apruebe o no se apruebe, que es un trance durísimo para la economía argentina, que es un acuerdo que nunca debió firmarse y que es muy posible que se haya firmado en condiciones que son ilícitas para las normas argentinas. De cualquier manera, el acuerdo no es anulable en tribunales internacionales, contra lo que se dice, no es anulable en tribunales internacionales con efectos para el Fondo Monetario. Esto no existe en los tribunales internacionales, no existe en el derecho internacional, no tiene ningún precedente y quienes hablan de hacerlo sencillamente inventan una situación que no se puede conseguir. Quienes buscan otra salida, un plebiscito, una reforma constitucional, a mi ver topan con un problema que es concreto, que digamos uno podría hablarlo en hipótesis. En realidad el oficialismo en este momento no cuenta con los votos, ni para ganar un plebiscito, ni para promover una reforma constitucional, ganar la votación de una reforma constitucional y hacer el resto. Se han hecho elecciones hace poquísimo tiempo, son una referencia bastante clara y dan noción de que a veces algunos hablan sin tomar en cuenta los datos reales. Los datos reales son también que en un sistema democrático vos tenés una serie, un conjunto de limitaciones sistémicas que y sobre todo la capacidad de imponer al conjunto determinadas medidas, acciones o rumbo depende muchísimo de la majestad del número. ¿Cuántos votos tenés en las elecciones? ¿Cuántos votos tendrías en los referéndums? ¿Cuántos votos tenés en los cuerpos legislativos? E inclusive, ¿cuánta fuerza tenés en la interna cuando tenés que cerrar filas y tomar alguna decisión? A mí lo que me parece, el cuadro este ya está definido. Y en el cuadro este hay muchas cosas, hay muchas peripecias o desenlaces. Que no digo todos, y fíjate que no he dicho ningún nombre propio, lo estoy haciendo a propósito. Hay varios protagonistas, tanto de la oposición como del oficialismo, que especulan un poco con una situación, que es más o menos la siguiente. en definitiva, creen, se va a aprobar el acuerdo, ¿no? Se va a aprobar, aunque yo vote en contra, se va a aprobar. Y entonces lo que yo hago es definir mi posición en contra, mostrarme más firme frente a mis fieles, sean de un sector del macrismo, sean de un sector del kirchnerismo, me muestro bien crítico, igual sale, yo quedo bien posicionado. Si las cosas salen mal, uno puede acudir a esa frase que es, ¿cómo decir? ¿Qué es lo que esmerila todas las relaciones de pareja? Lo que a veces las hace indigeribles y lo que a veces lleva a la ruptura, que es, te lo dije, ¿no? La famosa expresión te dijo, o sea, yo me coloco ahí y espero que todo salga mal y te digo, te lo dije. Dos, si sale bien, macanudo, qué sé yo, sale bien, nos atemperamos las cuestiones y seguimos adelante. Yo creo que hay más de cuatro que especulan con eso. Los que hacen eso no me parece bien, no hago nombres, no sé, tampoco sabría diferenciar quiénes son y quiénes no son. Y hay muchos otros que están con sus convicciones muy firmes, se plantan en un escenario en el cual creo que las principales responsabilidades empiezan por arriba, se empiezan por quienes no consiguen conducir del todo esos conjuntos. Ni al oficialismo, ni a la oposición. Más preocupante el caso del oficialismo, porque la oposición, por esencia, no gobierna en este momento, gobierna distrito, y entonces pueden pelearse lo que quieran. O sea, que Patricia Bullrich se pelee con Manes, digamos, no altera ninguna repartición pública, ¿no? O sea, no resiente el funcionamiento de remonte y veterinaria, ¿no? Ni la entrega de clavos y clavitos, ¿no? Es decir, entre otros, puede pasar. ¿Qué puede pasar? Imagino, sin originalidad, y con las mismas mayorías con Angola. Imagino que en definitiva se podrá aprobar, no lo daría por seguro, los números son muy, muy apretados, nadie conoce, supongo que en cada cámara las autoridades de los respectivos bloques conocerán las posturas propias y hasta ahí. Fuera de ello, creo que nadie conoce la postura de todos y cada uno de los diputados y de todos y cada uno de los senadores. Habrá que ir viendo. Imagino que saldrá la aprobación e imagino que luego ambos sectores, pero en particular el oficialismo, que es el que más me importa, porque tengo más afinidades, pero aparte porque es el que gobierna y tiene responsabilidad para que las cosas mejoren en los próximos años. Porque con acuerdo o sin acuerdo la situación argentina tiene que mejorar los índices de inflación, de empleo, de pobreza, los niveles de desigualdad tienen que bajar, y si no pasa todo eso, el oficialismo no tiene ninguna chance, ninguna, de ganar las elecciones. Sus chances de ganar las elecciones están supeditadas no solo a la aprobación con el fondo, sino al cambio y a, digamos, algo así, a empezar a pagar la deuda interna que todavía no se ha terminado de honrar. Veamos, seguiremos los acontecimientos, le prestaremos gran atención, miraremos las peripecias. Hoy te las ahorro, si fulano cambió, si el otro se fue. Faltan todavía unos días, van a cambiar unos cuantos y unas cuantas. Cuando se cuenten los porotos, seguimos hablando.
Recuerden que nos pueden encontrar y seguir en Facebook, también en Twitter, estamos como @gentedeapieam, y hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos.
Gente de a pie. Hasta las 17. Nacional Podcast. Quique Pessoa. Cuentos de medianoche. Nacional Podcast. Escúchalo donde y cuando quieras. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
No sé si habrá mejores noches que las noches con bichitos de luz y con chispas de un fuego. Cuando las chispas suben y bailan y se te juntan con las estrellas. Y allá lejos, la lucecita de una casa con gente como vos que mira la noche y sus cosas que brillan. Capaz que todo brilla y brillamos. Somos todo eso. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
En mi casa somos como 40 millones de personas.
Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar.
En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos.
Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos.
Mi casa es grande porque mi casa es mi país.
Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Seguimos en Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde, 0810-222-0870, la línea nacional de oyentes para que nos graben un mensaje de hasta 30 segundos, el WhatsApp por escrito 1165-840870. Nos comentan lo que quieran y además pueden ir pidiendo sus canciones, canciones que sonarán, una selección de las canciones elegidas por la oyentada suenan todos los jueves aquí en Gente de a Pie, que está en vivo por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Es tan bonito mirarte, sentir que tus ojos me miran en la timidez. Es tan bonito tenerte, saber que me quieres, te quiero, lo sabes, lo sé. Es tan bonito hablarte al oído y sentir en tu piel lo que pasa en mi piel. Es tan bonito tenerte conmigo, saber lo que sientes por primera vez. Es tan bonito poder abrazarte y sentir tus latidos tan cerca de mí. Es tan bonito hablar en silencio, saber lo que quieres que sepas de mí. Es tan bonito cuidar de tu sueño y en un tierno beso mirarte dormir. Es tan bonito en cada momento saber lo que sientes, hacerte feliz. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito. Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito. Es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito.
En Gente de a Pie, los Tequis, es tan bonito.
El tema me lo eligió Nicolini para compensar el tono del editorial, que por supuesto es apenas una incursión crítica sobre las muchas cosas que tenemos que conversar. Ahora tenemos un reportaje que no habíamos anunciado, por eso, aquello del cuidado, la cautela y la cábala. Está con nosotros Gabriel Catopodis, quien es ministro de Obras Públicas de la Nación. Catopodis es abogado, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en gestión pública en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Flaxo, y una maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas, también de la UBA. Catopodis fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social e intendente del Partido de San Martín, elegido en 3 periodos. Está con nosotros, le agradecemos muchísimo, Mario Weinfeld, de este lado de la línea, Gente de a Pie, Nacional Folclórica. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, bien, estoy bien. Contento de tenerte y vamos pues a las preguntas. Primera pregunta. Desde el ángulo de quien es ministro de Obras Públicas de la Nación, y uno diría, añado, hago una pequeña acotación para ir a la pregunta, un ministro de Obras Públicas de la Nación de quien se dice, y creo que con razón, que ha desplegado muchas obras, o sea que el gobierno ha podido realizar muchas obras públicas, que eso es parte de la fortaleza, inclusive, que buena parte el gobierno llama recuperación de la economía del año pasado. Y entonces al ministro habría que preguntarle por qué, desde el ángulo del ministro de Obras Públicas, más allá del funcionario, del cuadro político, es importante que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, en primer lugar es así, como vos decís, Mario, hoy estamos con más de 3.800 obras en todo el país. Cuando llegamos había apenas 318, de las cuales el 70% estaban paralizadas. Hoy no hay ninguna provincia, ni oficialista, ni opositora, ningún intendente que no tenga obras, que no tenga proyectos, que no esté trabajando con nuestro ministerio en un objetivo que es muy claro y que es lograr achicar la brecha de una Argentina desigual, para lo cual necesitamos llegar con más rutas, con más agua, con más obras de vivienda y de equipamiento para nuestra Argentina. Y el acuerdo, estamos convencidos, es un paso necesario para que la Argentina pueda proyectarse, para que la Argentina pueda pensarse con alguna perspectiva mayor que la del día a día. Y en el caso de la cartera de obra pública, Mario, es porque más del 20% del financiamiento de nuestra cartera tiene como fuente organismos multilaterales, es decir, fuentes de financiamiento internacional, y ese camino que nosotros venimos generando tenemos que tender a consolidarlo con nuevas fuentes y con nuevas oportunidades. Pongo dos ejemplos muy concretos para que la audiencia entienda. El puente Chaco Corrientes es un puente que permitiría en toda esa región mejorar la logística y la competitividad. Hace 20 años, un poco más, que no se hace un solo puente en la Argentina. Bueno, estamos negociando un crédito internacional para el financiamiento de ese puente. La obra de Chigüiro, una obra hidroeléctrica en la provincia de Neuquén, es una obra con financiamiento alemán que está en condiciones de firmarse el contrato, ya está licitado y de poder iniciar la obra, pero no hay dudas de que el financiamiento de la banca alemana pone como condición que resolvamos la cuestión del fondo. Así que tenemos expectativas de que a los recursos que ya venimos destinando y que son realmente millonarios, importantes, que están en los registros históricos más importantes en los últimos 40 años, tanto en materia de inversión como en materia de ocupación en el sector de la construcción, bueno, a eso nos parece que el acuerdo le va a dar previsibilidad y posibilidades de nuevas fuentes de financiación.
Estamos hablando con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Vos señalaste que puede haber algún cambio en el tipo de obras. Que esto, a ver si lo precisamos. ¿Esto significaría que hubo un tipo de obras, redondeando, por cierto, porque habrá habido de todo, en los dos primeros años, condicionado por las circunstancias iniciales, por pandemia, que estableció una serie de restricciones, por lo que fuera, y habría otro tipo de obras ahora si se pudiera tener una expansión en materia de financiamiento, entre otras cosas?
Sí, la verdad que es así, tan claro como lo mencionaste. Nosotros durante dos años hicimos centralmente todas las obras vinculadas a la pandemia, más de 270 obras sanitarias, los 12 hospitales modulares, abrir los hospitales de La Matanza y otras tantas obras que nos permitieron sumar 4.500 camas de terapia intermedia y de terapia intensiva, y en general cientos de obras, miles de obras vinculadas a la mano de obra intensiva, el cordón cuneta, el pavimento, la obra de agua, de cloaca, la obra que rápidamente podíamos poner en marcha en medio de una crisis social como la que tuvimos, sanitaria y social, y que nos permitiese generar empleo rápido. Bueno, hoy estamos encarando una agenda de obra pública mucho más estructural, mucho más estratégica, que tiene que ver centralmente con las condiciones de desarrollo y tiene que ver también con que la obra pública siempre define un tipo de desarrollo. Cuando definimos un determinado puente, cuando definimos conectar una Argentina federal, cuando definimos una inversión extraordinaria en lo que es el Norte Grande, en las 10 provincias del norte de la Argentina, claramente estamos concibiendo una intencionalidad de qué tipo de integración, de qué tipo de desarrollo estamos propiciando desde este gobierno en nuestro país.
Estamos hablando con el ministro Gabriel Catopodis. Vos mencionaste cordón cuneta. Uno siempre recuerda que quien siempre habla cuando menciona parte de estas cuestiones y como generación de empleo, como forma en que consiguen trabajo o changas, muchas personas de sectores populares, esto, Daniel Arroyo, que fuera ministro de Desarrollo Social y que ahora es diputado, habla siempre del cordón cuneta. Duhalde hablaba en su momento del cordón cuneta. ¿Por qué no le explicas a la vasta audiencia del público, de gente a pie, qué es el cordón cuneta?
Bueno, en la Argentina hay una obra de infraestructura social básica, que es la del metro cuadrado, que es la de la cercanía, y que es la que define siempre un intendente cuando puede estar sentado en una mesa con el ministro de Obra Pública de la Nación o de cada provincia. Esas obras son, de vuelta, las del metro cuadrado, son las que definen entre que una comunidad viva bien o viva mal, es que llegue el agua y que se pueda abrir la canilla y tengan agua corriente y segura, que puedan tener la obra de cloaca. 20 millones de argentinos hoy no tienen servicios sanitarios, de saneamiento, cloacales. Ese es un objetivo central, y también todo lo que tiene que ver con la posibilidad de urbanizar y de generar obras que integren una ciudad. Y allí claramente el pavimento y el cordón cuneta son centrales. En el interior, antes que el pavimento, la prioridad es el cordón cuneta, porque después se hace un mejorado, y con ese mejorado la ciudad, la comunidad puede desarrollarse. El cordón cuneta permite resolver la zanja, le da saneamiento y calidad de vida a esa cuadra o a esa manzana o a ese barrio, y es el paso anterior a que después uno pueda pavimentar. Es sin duda lo que termina de marcar de alguna manera el ejido urbano y la posibilidad de que, bueno, determinadas realidades sociales se puedan integrar a las plantas urbanas de las ciudades.
Estamos hablando con Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, y sin duda no se ha de pasar de ese tipo de obra a otra obra de forma lineal y abrupta y 100% una obra de infraestructura, de base para desarrollo, de caminos, de puentes y demás, que son, por cierto, de masa. Pero suponiendo que hubiera un cambio importante, un cambio de cualidad, surge la pregunta, ese tipo de obra municipal, en general, muy cercana a la gente común, muy cercana a las intendencias, es también muy mano de obra intensiva. Si se pasara, si hubiera una, no digo una mutación, una traslación, una incorporación de otro tipo de obra pública, ¿habría una merma en la creación de empleo en términos relativos, vinculado a obra pública, siempre claro?
No, me parece que son complementarias. Nosotros tenemos una agenda de grandes obras. De las 3.800 obras, 120 obras son para nosotros estratégicas. Es la autopista Presidente Perón, que son 80 kilómetros, 12 municipios, y van a permitir que una persona pueda trasladarse en no más de 20 minutos, 30 minutos, desde Merlo hasta La Plata. Y esa obra está en ejecución, y muy pronto vamos a inaugurar 50 kilómetros. O la autopista de la Ruta Nacional número 7, de la Ruta Nacional número 8, de Pilar a Pergamino. Esas obras están en ejecución y se están terminando, pero en paralelo a esas obras, en paralelo a las obras de saneamiento, de las redes de agua, de cloaca, insisto, 8 millones de argentinos no tienen agua, 20 millones de argentinos no tienen cloaca, allí hay una prioridad fundamental. Bueno, al lado de esas obras aparecen las obras que vamos ejecutando con los 2.300 municipios. Hoy estamos trabajando con todos los municipios del país. Eso nos permite tener una intervención federal, pero nos permite algo más importante, Mario, que es entender que gobernar hoy la Argentina después de la pandemia y después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es fundamentalmente garantizar, hacer todo el esfuerzo desde cada ministerio, desde el Gobierno Nacional, para que podamos ir llegando poquito o mucho a la realidad de cada vecino y de cada vecina. Yo lo digo permanentemente, lo tienen que sentir, lo tienen que palpar, tiene que cruzarse con la vida cotidiana, esa recuperación que nosotros venimos mencionando se viene dando, esa recuperación, ese momento de reactivación de la economía se tiene que tocar con la vida cotidiana de la gente. Una persona en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, hoy seguro que a 8 o 10 cuadras de donde vive tiene alguna obra pública de estas que mejoran la vida y por supuesto que generan trabajo. Hoy hay 400.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, de los cuales el 50% es obra pública. Estamos en los picos más altos de generación de empleo en el sector de la construcción.
Diste dos números que me inducen a pedirte una reflexión. Nos conocemos hace mucho tiempo, vos sabés que no es lo mío alarmarme, ni indignarme, ni decir qué barbaridad que yo, pero mencionaste dos números que por lo menos creo justifican resaltarse algo más. Dijiste, estamos construyendo una autopista esencial de 80 kilómetros. Y yo digo sin arrogancia, sin convertirme en especialista en nada que no lo soy, sin nada, falta una autopista de 80 kilómetros en la Argentina. No es en cierto sentido como que falta algo que es poco, ¿no? A ver si se entiende la pregunta. Y número dos, 20 millones de argentinos sin cloaca, la mitad de la población, números redondos.
Sí, el segundo dato es así. Es una brecha que nosotros al 2030, que son los objetivos del milenio, tenemos que lograr estar en el 80%. Nos proponemos con una inversión constante, tanto en agua como en saneamiento, estar cumpliendo esa meta y achicando esa brecha todos los días. Y en relación a la autopista, bueno, es el tercer anillo de la provincia de Buenos Aires, a la General Paz, al Camino de Cintura, a la Ruta 4, bueno, la autopista Presidente Perón es el tercer anillo que va a permitir extender la frontera de lo que es el conurbano, porque está en ese límite, ¿no?, entre el primer cordón y el segundo y tercer cordón. Y lo más importante es que son las obras que representan y expresan al peronismo. La obra pública para el peronismo siempre es estructural, es de escala, lleva oportunidades donde hay carencias y fundamentalmente, como te decía al comienzo, marca una intencionalidad, un tipo de crecimiento y un tipo de desarrollo en el que nosotros creemos. Por eso estamos poniendo además en marcha todas las rutas que estaban en el paquete de PPP, que pudimos desarmar, una verdadera bomba de tiempo. El gobierno anterior tenía apenas un estado de avance del 2%, con una promesa de un financiamiento de 4.500 millones de dólares que nos iban a obligar en su devolución cumplir con aproximadamente 13.000 millones de dólares, es decir, que cada kilómetro lo íbamos a pagar tres veces su valor. Hoy todas esas rutas se están licitando, se están ejecutando, pero con el dato sustantivo que es que lo estamos haciendo en cabeza de Vialidad Nacional, que lo estamos haciendo a mitad de precio y que estamos recuperando un organismo absolutamente central para la conectividad y para el federalismo de nuestro país, que este año cumple 90 años, que es la Administración Nacional de Vialidad Nacional. Todo esto en el marco de una política de transparencia muy fuerte, de un mapa de inversiones donde cualquier oyente en este momento con su celular puede saber cada una de las 3.800 obras, cómo se están ejecutando, cómo se licitaron, cómo fue el proceso y, por supuesto, desde allí ejercer un control social que es tan importante para este tipo de políticas.
Una última pregunta que se bifurca, como los jardines, en dos, pero tienen, creo, una vinculación que es el territorio. ¿Para qué te sirve a vos, Gabriel Catopodis, haber sido, o sea, de hecho, intendente tres veces y llegar a un cargo ejecutivo en la Nación? ¿Qué te nutre eso? ¿Qué te ayuda? ¿De qué te dota? Número dos, vinculado. ¿Cuál es la relación con los gobiernos provinciales, en particular los que no son del Frente de Todos? La que llevas vos, la que vivís cotidianamente.
Bueno, la experiencia de haber gobernado una ciudad como San Martín, de más de 500.000 habitantes, por supuesto que viste que los intendentes tenemos que tomar decisiones todos los días y hacer mucho con poco. Uh-huh. Y el vecino le va a poner en cabeza del intendente todas las responsabilidades. le correspondan o no le correspondan por competencia. Todo lo que pasa en San Martín y en cualquier municipio es responsabilidad del intendente, aunque formalmente no lo sea, y eso te obliga, bueno, a una dinámica y a una capacidad de respuesta que sin duda tiene bueno, te exige mucha flexibilidad y mucha creatividad. Y me ha permitido también, por supuesto, trabajar de una manera muy rápida y muy llana con todos los intendentes y con todos los gobernadores desde esa experiencia. La verdad que el vínculo con los gobernadores de la oposición y con los intendentes de la oposición es muy llana desde el primer día, de mucho diálogo, pero fundamentalmente de concreción de obras. Habría que preguntarle al gobernador de Mendoza cómo va la Ruta Nacional 40, que estuvo 4 años paradas en el gobierno de Macri y que hoy se reactivó y que va a permitir un corredor entre San Juan, Mendoza y nuestro país vecino Chile, que es muy importante, o la conectividad con Chile a través de la ampliación del puente de Caracoles ahí en Mendoza, o este puente de Chaco Corrientes, que por supuesto va a beneficiar a una provincia peronista como Corrientes, pero también como Chaco, pero también una provincia opositora como Corrientes, o la Ruta 34 que se está iniciando en estos días en la provincia de Jujuy. Bueno, podría darte cientos de ejemplos. La planta de tratamientos de líquidos cloacales en Saladillo la gobierna un intendente radical desde hace muchos años, o el viernes se inauguró una plaza muy importante en Trenquelau, que en el presidente de la Confederación del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires, lo mismo en el conurbano. Me parece que qué es lo que tenemos que hacer cuando en el 2015 paralizaron todas las obras el gobierno anterior. No castigaron a los intendentes y a los gobernadores del peronismo, castigaron a los vecinos que vivían allí. Yo tuve una experiencia personal muy cruda, muy marcada. Cuando hicieron el Metrobús, lo hicieron en 3 de febrero, saltaron San Martín y lo siguieron en la ciudad de Buenos Aires. Y fue solamente el reclamo de toda la comunidad conmigo a la cabeza lo que permitió poder hacer la Ruta 8 también en el tramo en San Martín. A mí me toca terminar todas las obras que cayeron en la grieta ya en el 2015, pero también terminar las obras que empezó Macri. En la Argentina hay que terminar las obras públicas, si no son esos elefantes blancos que quedan, que se abandonan y que además generan mucho escepticismo y mucha frustración en la gente.
Gabriel Catopodi, ministro de Obras Públicas de la Nación, gracias por habernos acompañado en Gente a Pie. Un abrazo.
Un abrazo, Mario.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Me toca a mí.
Pero vos ya la viste.
Está bien, pero no se olviden que soy muy larga vista.
Agarrá bien, ¿eh? A ver, buenísimo.
En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
Malvinas, 40 años. Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Nosotros desde acá del museo íbamos a hacer una experiencia que se llama Pisar Malvinas, que esperamos inaugurarla el próximo 1 de abril. La Secretaría de Derechos Humanos nos prestó un galpón donde se hizo la estatua de Juana Azurduy. Realidad ampliada, una máscara de 3D, en donde uno, les puedo garantizar, están las Islas Malvinas. Es de una dimensión, yo todavía sigo conmovido. Uno camina por nuestras Islas Malvinas y la idea es que pueda llegar a los chicos y a las chicas y se encuentre con un casco, se encuentre con la historia de lo que fue la familia Bernet y cómo vivían antes de 1833, con un bolseguí, que después haya un lugar donde uno se siente como una elevación y ve, tiene un mirador en donde ve toda nuestra plataforma continental, ve la Antártida, la vemos con agua y la vemos sin agua. Es decir, es una cuestión muy didáctica, donde hay viento, donde hay agua, donde está el frío. Sí, para entender lo que es Malvinas, lo que se siente en Malvinas, pero también para que seamos parte de esa historia de Malvinas. Se llevan esas máscaras y uno vive en Malvinas, en cualquier lugar, en cualquier escuela, en cualquier universidad, en cualquier centro cultural. Y me parece que eso es lo importante, poder empezar a trabajar estos contenidos, estas nuevas tecnologías.
Malvinas nos une.
Nacional.
la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hola Mario, buenas tardes, Marta Ituzaingó. Estoy escuchando que están hablando con el señor Catopodis. Yo le pido por favor, el ferrocarril Sarmiento hasta General Pico. Por favor, hay 23 pueblos que quedaron fantasmas.
Acá nos escribe Mónica desde Olivos. Hola, gran equipo de gente de a pie. Yo también creo que los diputados de la Cámpora, Patria Grande, etcétera, no van a impedir que se apruebe el plan del FMI. Por eso, porque eso sería la ruptura del Frente de Todos y la debacle del gobierno. Pero van a jugar finito hasta último momento con el quórum y la abstención para dejar sentada la disconformidad y representar y contener a las bases y votantes del kirchnerismo, nos dice Mónica desde Olivos. Damián Chavarría también nos escribe a nuestro WhatsApp. Dice, hola gente linda de gente de a pie, Mario querido, qué difícil la hacen a la política los políticos. Mejor pensemos en la música. Pido para este jueves Sabia de los Aromos, de y por Aquelarre. Ha sido anotado ahí, Damián, tu propuesta. María Teresa de Belgrano dice, más allá de todas las razones que se tengan, ¿Putin habrá calculado bien lo del posible default con todo lo que le están cerrando? Y tenemos un mensaje más por aquí en nuestro WhatsApp, Cintia de Comodoro. Buenas tardes, Mario. La obra de la doble trocha de la Ruta Nacional 3 desde Comodoro Rivadavia hasta Caleta Olivia son casi 80 kilómetros. Une dos provincias, Chubut y Santa Cruz, en la cuenca petrolífera del Golfo San Jorge. No la tenemos. La realidad es que faltan autopistas por esta zona, dice Cintia desde Comodoro Rivadavia. Sí.
Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene manchadito el carnaval. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene manchadito el carnaval. Esta es la vida mía, velay, chupar y macharme por ahí. Y si muero, morir quiero para el carnaval. La 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 la. Porque ya se viene manchadito el carnaval. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene manchadito el carnaval. Esta es la vida mía, velay, chupar y macharme por ahí. Y si muero, morir quiero para el carnaval. La 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 la. Todos a reír, todos a cantar, con guitarra en mano va llegando el carnaval. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene manchadito el carnaval.
Una canción anónima popular, El Borrachito, que cantaba Silvia Iriondo. Y así nos vamos, sin más, a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a Pie.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional. Es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es Nacional. Es Radio Nacional.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Claudio Canullán. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Semana del 8M, el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Y siempre nos metemos en estos temas que son tan repensados en estos días en el mundo de la música popular en general y de las artes en general y del mundo del trabajo. Y a donde quieras hay una discusión que tiene que ver con el protagonismo, la participación de mujeres y disidencias. Y el tango tuvo sus grandes estrellas, muchas veces lo decimos acá, pero siempre esas estrellas eran cantoras. Había lugares, roles que estaban vedados para las mujeres dentro del tango, que eran el de ejecutar instrumentos, por ejemplo. Está el caso de Paquita Bernardo, pero quedó allá perdida y ni llegó a grabar, por ejemplo. Fue la bandoneonista, la primera bandoneonista mujer, y no llegó a grabar, si bien murió muy joven y hay un montón de cosas en su vida que abonan esto de que no haya podido grabar. Bueno, podría haber llegado al disco y no sucedió, seguramente porque era mujer, ella dirigía su orquesta. Y otro de los espacios vedados para las mujeres o complicados fue el de la composición y de la autoría de las canciones, del repertorio tanguero. ¿Hay mujeres en la historia del tango? Sí, por supuesto, pero aparecen con cuentagotas. Y en el último tiempo, la última camada de lo que se llama tango siglo XXI, que es ese tango que empieza a fines del siglo XX, con una gran movida de un montón de orquestas, músicos y músicas que toman al tango como forma de expresión. Y ahí aparecieron a fines de los 90 Lidia Borda, El Arranque, Brian Chambuleirón, la Orquesta Fernández Fierro, un montón de estilos de músicos y músicas, cantores y cantoras que querían expresarse a través de este género tanguero que venía de otra de sus crisis y que gracias a este grupo de artistas salía una vez más de otra crisis. Sonia Posetti, que es la compositora que vamos a escuchar hoy y de la que vamos a hablar un ratito, fue protagonista también de ese movimiento. Nació en el año 1973, lo podemos decir sin ningún problema, en Chascomús. Se vino a estudiar música aquí a Buenos Aires, a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, una de las instituciones fundamentales para que hoy haya la calidad y la cantidad de músicos y músicas populares que hay. Y su principal maestro ahí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda fue Orlando Trípodi. También hizo estudios de jazz en piano, por supuesto, porque ella es pianista, con Diego Esquisi, otro pianista de su generación, y hasta llegó a tomar algunas clases con Horacio Salgán. Ella lo contó en el año 2015 en una nota. Dice que fundamentalmente lo importante de tomar clases con Salgán era mirarlo para ver lo que hacía. Dice, yo venía de tomar clases con mi amado maestro Orlando Trípodi y Víctor Hugo Morales me ofreció contactarme con Salgán, cuenta Sonia Posetti. Y bueno, no hubiera intentado ese contacto si no era porque había muerto mi maestro hacía muy poquito, durante una gira a Japón, y eso me decidió. En esas clases poco metódicas con Salgán me cambiaron el sonido, me permitieron encontrar mi propio sonido y mi propia voz. Laburó con Leopoldo Federico en la orquesta, laburó con los Chalchaleros, acompañó un montón de cantoras y cantores y formó parte de un montón de agrupaciones. Desde el año 96 forma parte del dúo Posetti-Bolotín con el violinista Damián Bolotín, y en 2002 formó su quinteto. La idea de su quinteto es que el repertorio que toca es de composición propia. Es decir, en un momento, hoy ya es más fácil escuchar composiciones propias, bueno, la gente tiene el oído más abierto, pero en el año 2002 era más complicado abrirse camino con un repertorio propio. Eso hizo Sonia Possetti y viene haciendo hasta nuestros días. Vamos a escuchar algo de ese primer disco, un tema que ya es un clásico, se llama Bullanguera. Bullanguera es lo que escuchábamos de Sonia Possetti por el Sonia Possetti Quinteto, de su primer disco que se llama Mano de Obra. Tiene un segundo disco que se llama Cayó la Ficha, y para quienes quieran verla tocar en vivo este miércoles, no solo Sonia Possetti, sino otras músicas van a estar tocando junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Repertorio de estas grandes músicas dirigido por una mujer, también la orquesta dirigida por Lucia Sicos, así que gratis en el CCK, para quien le guste y le haya gustado esto, vayan y escuchen más este miércoles.
Y entonces hoy conocimos, muchos la conocimos porque nos sabíamos, a Sonia Possetti, Sergio Viñeschi, y tal vez nos trae una figura de la historia argentina, una mujer que no conocemos, bueno, parte de lo que surge en esta semana, entre otras cuestiones. Pero bueno, buena idea entonces. ¿Y mañana qué?
Y mañana traeremos otra compositora u otra autora, quién sabe, pero ya sabemos que va por ahí.
Va por ahí, es por ahí. Cayó la ficha.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
En mi casa somos como 40 millones de personas.
Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar.
En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos.
Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país.
Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Erika Sotomayor, tu columna, por favor, La escalera de las flores en San Pedro, escuchamos.
Muy bien, Mario, exactamente. Vamos a San Pedro, que está a tan solo 164 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar acerca de la intervención en mosaico en la primera escalera sobre la barranca de San Pedro, la bien llamada escalera de las flores, que es tan famosa en esta ciudad. Fue creada por dos mujeres que quiero que se presenten ellas mismas. Escuchémoslas.
Mi nombre es Mariana Maroli, vivo en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Soy escultora, artista plástica y mosaicista. Y les voy a contar un poquito cómo surgió la idea de la escalera de las flores.
Hola, mi nombre es María Luz Méndez, arquitecta y mosaicista. Conozco a Mariana Maroli desde el 2017 y a principios del 2018 decidimos juntarnos a tomar un café y a charlar para ver de qué manera podíamos mostrar nuestro arte en un espacio público.
Así como lo cuentan, todo comenzó con un café de por medio entre María Luz Méndez y Mariana Maroli, en donde se pusieron a pensar de qué manera podían llevar su experiencia del arte a San Pedro. Había una premisa: en San Pedro hay escaleras, pero con poco color, o al menos había en ese momento escaleras con poco color. Entonces decidieron emprender este proyecto que se llevó a cabo y que hoy disfrutan tantos turistas que visitan la ciudad. De esta manera acercaron el proyecto a la municipalidad para generar un atractivo turístico, y así lo cuentan ellas mismas.
Una vez que teníamos el proyecto armado, con algunas ideas, decidimos llevárselas a la directora de turismo, Marcela Cuñer, y bueno, quedó muy entusiasmada con el proyecto, así que bueno, ahí también fue una manera de dar el inicio a esta obra que duró finalmente 3 años. Finales del 2018 comenzaron los primeros 5 escalones con la participación de talleres hacia la comunidad, enseñando la técnica del arte del mosaico. Y luego continuamos la primera etapa en 2019 y la segunda en el 2021.
También nuestro argumento fue de que la escalera tuviese un nombre propio, porque en general los murales o las escaleras a veces la gente los denomina con los nombres de los artistas o con los nombres de los gobernantes de turno, y bueno, un poco era darle la identidad y el nombre a esa escalera, que hoy por suerte ya los turistas y los sanpedrinos lo han tomado y lo han apropiado, y bueno, es un punto de referente cuando la gente dice puedes bajar por la escalera de las flores, o la otra escalera que hicimos también, que se llama la escalera de los colores.
Como lo cuentan, convocaron a mosaicistas, artistas y talleres de todo el país que se fueron sumando de a poco. En su mayoría fueron mujeres que desarrollaron el dibujo, la instalación, el diseño y el corte de cada figura. Cuando llegó el turno de la colocación de estos mosaicos, dictaron talleres para enseñar la técnica. ¿A dónde encontramos la escalera propiamente? Está en la continuidad de la calle Mitre, que desemboca en el Paseo Público Municipal. Allá vamos a encontrar figuras como manzanillas, todo en mosaico, ¿no? Rosas, duraznillos de agua, no me olvides, campanillas. Ahora escuchemos a las artistas que nos van a contar cómo fue la puesta en marcha del proyecto.
Durante el 2018 estuvimos trabajando en el proyecto, dándole más detalles y formas, y la idea fundamental de la temática de las flores surge con darle una característica principal asociada a la historia y a la naturaleza de la ciudad. También nos interesaba buscar de manera más orgánica algún tipo de revestimiento que rompiera un poco con la arquitectura del hormigón de la escalera y, bueno, la suavice de alguna manera.
Comenzamos por una pared que había quedado, una pared pequeñita que había quedado en el inicio de la escalera, la habían remodelado esa escalera, antiguamente era de durmientes de madera, pero como estaba peligrosa en la cuestión de seguridad para bajar y ya no estaba óptima, la hicieron toda de hormigón. Entonces nosotras en esa parecita propusimos arrancar con el proyecto haciendo un corazón, dentro del corazón la palabra San Pedro y todo alrededor distintos objetos que caracterizan a nuestra ciudad. Entonces pusimos batata, rosas, peces, para que sea como un mito del inicio de la escalera.
Para la ubicación de cada flor no fue a puro azar, ¿no? Sino que le dedicaron tiempo, análisis de cada uno de los tramos de la escalera, y hay un punto fundamental. Las escaleras suelen ser de tránsito constante, entonces también tuvieron que ponerle mucha dedicación a la selección de materiales para que perdure en el tiempo. A la escalera la han publicado en el Registro Nacional de los Derechos de Autor como la primera escalera intervenida en un espacio público y natural, con 112 escalones y 14 tramos que se desarrollan a lo largo de la barranca. Por último, les pregunté quiénes y de qué forma formaron parte del proyecto para realizar la escalera.
En todas las etapas participaron artistas de todo el país, ya sea a través de talleres o enviando sus apliques en mosaicos a través del correo o en encuentros que se realizaban en espacios que nos brindaba la municipalidad. Así que de esta manera se pudo avanzar y, bueno, proyectar toda la escalera. Mi tarea como arquitecta básicamente también se disponía, bueno, a la parte técnica, no solo lo artístico, sino también la parte técnica de poder pasar al dibujo, o sea, lo que proyectábamos junto a Mariana, y después también enviar en escala todos los planos de cada flor para que pudieran ser recibidos en diferentes lugares del país. Entonces, el artista que trabajaba en su casa, sobre todo durante la última etapa de pandemia, recibía el plano, lo imprimía y trabajaba el mosaico en su taller para ser luego enviado por correo. Después vemos, por ejemplo, en nuestra página de la Escalera de las Flores, se van a ver todas las etapas de proceso de cada una de las flores, de cada artista y de cada lugar de origen, ¿no? Así que fue muy interesante todo ese proceso.
Escuchamos a María Luz Méndez, que es arquitecta, y a la licenciada Mariana Maroli. Para encontrarlas en Instagram, como lo mencionaban, las pueden encontrar como arroba escalera de las flores y ver el desarrollo que mencionaba hace un rato de cada tramo de la escalera, que es magnífica. No sé, ¿qué pensás vos, Mario?
Un poco, porque alguna vez fui, pero no la recuerdo, así que tengo que pipiar un poco y ver, pero si vos, que sos la especialista y que tenés una mirada, decís que es tan bello es, y es buena la recomendación, para la oyentada de mirarla, a quienes puedan acercarse y a quienes no puedan, aunque sea hacerlo de modo virtual. Así que una buena propuesta, gracias Erika.
No, por favor, gracias a ustedes.
Abrazo.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Algo que llama la atención y que, bueno, se seguirá viendo. De toque nomás y de volea, dialogamos con Gabriel Catópodis, la entrevista salió. ¿Qué era esto que hablábamos? Internos de la cautela y la cábala, dos cosas que empiezan con caconcea. Sí. ¿Qué es la cautela? ¿Qué es? Y no prometer una entrevista que por ahí no sale por esas cosas. A veces la persona entrevistada tiene dificultades. A veces no, esas cosas súper menores, un teléfono que no funciona, a mí no importa. Entonces, al que está de este lado le cuesta, a mí no me gusta. Pero me no gusta prometer y que no salga, prefiero la mini sorpresa, son puntos de vista. La parte de la cábala es importante y la ratifica un científico de primer nivel que tenemos en este programa, que es Sergio Viñeschi, o sea, un hombre de la academia, un promotor de seminarios, o sea, un hombre que, digamos, que vive de su segunda naturaleza es promover seminarios, y Sergio sostiene esto de las cábalas. Mariana Fossati es escéptica, sí, de las cábalas, y yo tuve la experiencia, una persona recordada que ya no está, de laburar con Diego Bonadeo, que tenía una postura en contra y que tenía un carácter bravo que yo, y Diego se enojaba con todo lo que eran cábalas y con una cosa que es cierta, con la cual tenía su razón, que es esto de la fama de mufa que se le carga a alguna persona, y que es un recurso, que es algo pesado, es algo de eso, pues son cargos irlevantables, te hacen daño.
Mucho daño.
Sí.
Eso tiene consecuencias graves. Hay historias, sobre todo en el ambiente artístico, el de los medios también, ¿eh?
Sí, en la política.
Sí.
En la política es un rebusque para el adversario, quienes éramos críticos del menemismo, acusábamos a Menem, a Macri se lo puede acusar. Digo, que hoy en día, que yo, quienes tengan tirria con Alberto Fernández le pueden decir, bueno, las cosas que ocurren en general, en el mundo ocurren cosas muy tremendas, siempre si un presidente está un rato le puede pasar, y realmente ese tipo de fábulas son muy duras, son muy crueles y son casi levantables. Yo recuerdo, yo trabajaba, aparte, está a menudo antes que nosotros acá en la radio, y ahora lo veo de vez en cuando. Jorge, trabajamos con Diego y Jorge Dorio. Sí. Jorge Dorio, que tiene un sentido del humor, que es un personaje divino, un talento y qué sé yo, pero que tiene un sentido del humor divino, se rebuscaba para. Y que aparte sabe todo, o sea, conoce todo, es una enciclopedia caminando. Entonces sabe, vos le decís, bueno, decime mufas en el mundo. Entonces Dorio te puede decir, ¿cuántos mufas hay en Indonesia? Él tiene 6, 7, es impresionante. Y entonces él, burlando, un poco por lo que sabía, un poco por picarlo, un poco por chusearlo amablemente a Diego, lo armaba una discusión ahí. Bueno, qué sé, son cosas. Nosotros somos más cuidadosos, tratamos de no pelearnos. Y qué sé yo, tuvimos la entrevista, todo este introito vino. Sí. Porque vino, vos sabés que, decir, lo que pasa es que la mente a veces se enrosca. Vino para decir que la reacción de la oyentada, que es basta que aparezca el ministro de Obras Públicas para que oyentes de todos los confines de la Argentina rápidamente nos digan, acá falta, es decir, yo dije, una ruta de 80 kilómetros de autopista no es tanto, apareció alguien de Patagonia, dijo, acá falta también, y es importantísima, y liga dos provincias y demás, y otros hablaron de forma de suplir el desbaratamiento de las líneas de ferrocarril que tanto daño hizo a las provincias, y todos aparecen, y eso, todo eso refleja, es un buen intercambio que a uno le agrada, que es el intercambio con la audiencia, que cuenta lo que pasa por cada uno y todo lo que debería escuchar y procesar ¿quién gobierna para responder a todas esas demandas y a todas esas necesidades? Cuestiones interesantes que surgen acá en la radio pública, en esta radio que es muy federal y que llega a muchos lugares de Argentina, cosa que no todos nos reconocen y unos cuantos ni siquiera saben.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Ahora 16:30 minutos en todo el país. Avanza en diputados la exposición sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En el marco de un plenario de comisiones, la Cámara de Diputados continúa debatiendo el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario en una reunión de la que participan varios miembros del Gabinete Nacional, como el propio jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Producción Matías Culfas y el ministro de Economía Martín Guzmán, quien al momento de su exposición remarcó cuáles serían las consecuencias de no aprobar este acuerdo. Escuchamos.
Establece un principio de solución a un problema realmente muy grave para el desarrollo de la Argentina, que se contrapone a una alternativa que es un crecimiento de la incertidumbre que desde nuestro punto de vista no puede redundar en nada mejor y por el contrario va a generar una situación de profundo estrés cambiario, con consecuencias inflacionarias, consecuencias negativas sobre la actividad económica, consecuencias negativas sobre el empleo y sobre el desempleo y la pobreza.
Desde el Congreso de la Nación informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en diálogo con Radio Nacional el ministro de Seguridad expresó su acompañamiento al Ejecutivo Nacional.
El presidente logró lo que logró, que es el mejor acuerdo que se puede sacar, el mejor que se puede sacar. Muchos economistas que a veces se van a la televisión o a las radios y que dicen por los micrófonos de ustedes que el acuerdo no es bueno, que se podría haber mejorado, qué sé yo, en privado dicen: no hay forma de sacar un mejor acuerdo que el que sacaron. Y esta es la verdad de lo que estamos haciendo. Entonces hay que agarrar, cerrar este fuerte, resolverlo y seguir avanzando con cada una de las cosas. Y si uno u otro, independientemente de quién sea, publica en un Twitter, en cualquier red social o en cualquier ámbito sus expresiones respecto de Macri, vamos a coincidir seguro. Y respecto al fondo vamos a coincidir seguro. Lo que hay que hacer es acompañar al presidente, que después de un esfuerzo sobrehumano consiguió el mejor de todos los acuerdos posibles con las herramientas con las que contamos.
Santa Fe realizará controles preventivos de HPV.
La directora de la Agencia de Control de Cáncer, Graciela López de Degani, informó que en Santa Fe se comenzará a testear la presencia del virus de papiloma humano, ya que es muy difundido en el 80% de hombres y mujeres en edad sexual activa y es el causante del cáncer de cuello de útero. Se trata de un control preventivo de identificación de la presencia del virus directamente en la mujer.
Necesitamos que la gente se vuelva a acercar con estas temáticas que tienen que ver con prevención. Necesitamos que tomen conciencia de que existen métodos de prevención que realmente son muy, muy efectivos y realmente más del 90% de la gente se puede curar definitivamente con métodos de prevención como, bueno, test de sangre oculta en materia fecal, como hacer una mamografía, como este test que estamos por aplicar en la provincia.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Datos del tiempo.
El tiempo en Las Lomitas: Formosa, temperatura 38 grados, humedad 35% con cielo despejado. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, temperatura 26 grados 8 décimas, humedad 43%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
¿Qué?
bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo del tiempo en Ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero en una nota dolida que quiebre tanto silencio. Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra, el ritmo es el dueño del corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Me bautizaron los parches en una tarde de enero, girando sobre el salitre viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno. Recuerdos de antaño que nunca se pierden, detrás de un repique de lejos siento que vuelven. Y en contrapunto la vida bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte y bien sincopado malambo dentro perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca.
De Peteco Carabajal, bailarín de los montes, Willy González y Micaela Vita.
Y supongamos, si el bueno de Sergio Viñeschi convocara así rápidamente, abruptamente, sobre tablas, a un seminario sobre la vida de Gabriela Leperrier de Coni, por ahí tendría problemas, porque habría, quizás habría una cantidad interesante de posibles asistentes que no, según él mismo nos cuenta, bueno, que de movida no sabría de qué se está hablando y no participarían. Algunos sí. A partir de hoy habrá muchos más miles en toda la Argentina. Sergio, te escuchamos. Si te desmuteas, te escuchamos mejor.
Muchas gracias, Mario. Sí. Muy amable por darme la palabra.
Sí, sí.
Gabriela Leperrier de Coni, sí. Exactamente. Nació en Francia el 7 de marzo de 1861. En cierta forma, se darán cuenta por qué habló de ella, 7 de marzo. Y falleció el 8 de enero de 1907. Venía de una familia antiguamente de nobles. Cuando uno dice antiguamente de nobles, quiere decir que eran nobles venidos a menos, ya no eran nobles. Y a los 19 años se casó en París. Yo sé que hasta acá no tiene nada de extraordinario lo que estoy contando, pero tengan paciencia. Se casó en París a los 19 años, pero en 1884, cuando ya tenía 23 años, conoció allí mismo en París al médico higienista argentino Emilio Coni, y se enamoró, se vino para la Argentina con él. ¿Y qué pasó con el antiguo marido? Bueno, no vengo a contar esos chismes, vengo a contar lo que viene. Miremos para adelante.
Esto no es intrusos en el espectáculo, esto es un seminario de historia, listo.
Exactamente, exactamente. Ahora, tuvieron un hijo aquí, en 1891 este señor Coni, que es un reconocidísimo higienista, fue nombrado presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Médica Argentina, es decir, un tipo grosso, y también fue designado director de la Asistencia Pública. Era el ministro de Salud de la Argentina en los hechos, y ella, al lado de él, empezó a organizar toda la estructura de esta organización, sacaron una revista y ella empezó a escribir allí. Era muy buena escribiendo, pero hicieron las cosas, como a veces ocurre en el Estado, hicieron las cosas a los ponchazos. Esto quiere decir que vivían en el mismo lugar en donde tenían montada la oficina para hacer su trabajo. Día y noche la gente venía, traía chicos enfermos, gente mayor, con problemas, requiriéndolos. Y además, muchas de las cuestiones y gastos que tenían que tener, los terminaron haciendo de su propio bolsillo, por lo cual entraron en una bancarrota económica y moral y decidieron irse a París. Ella enfermó, vuelven, y ella ahí viene con ciertas diferencias con respecto a lo que había, como se había ido, porque se empieza a comprometer mucho con las cuestiones sociales. Denuncian a Miguel Cané, que había asumido como intendente de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que en todo lo que tenía que ver con el presupuesto en salud había muchísima corrupción. Y además, en el momento que estamos hablando, 1891, estalla un conflicto con Chile que estuvo muy cerca de ser una guerra. Esta, la verdad, no me la acordaba, no la sabía. 1891 estuvimos a punto, tan cerca tal vez como en el 78, de una guerra con Chile. Y esto motiva que ella, Gabriela Laperriere, se vaya a Chile a hablar con las mujeres de la élite chilena, que la escucharon con mucha atención porque ella tenía acento francés. Esto es muy importante, porque si ella no hubiese tenido acento francés, capaz que le hubiesen dicho que era una sucia socialista, etcétera. Pero como tenía acento francés, la escucharon con atención, y la misma charla que tuvo allá, que dio muy buenos resultados, en contra de la guerra y a favor de un discurso feminista, la empezó a tener acá en muchísimos lugares en donde la iban invitando, se adhiere, se afilia al Partido Socialista, y a partir de ese momento logra algo que pocas mujeres habían logrado hasta ese momento, que es escribir en el diario La Nación en forma regular sobre los problemas de la pobreza en la Argentina. Esto puede impactar a más de uno. El diario La Nación era un diario liberal mucho más pluralista de lo que estamos acostumbrados ahora, y dentro de ese esquema de ir hablando de los problemas de la pobreza, por ejemplo, dice que la ciudad de Buenos Aires se está desarrollando de una manera muy desigual. Dice, de este lado tenemos electricidad, muchísimas diversidades de formas de electricidad, pavimentación, provisión de agua y cloacas, y del otro lado hay pantanos, humo infecto y acre de la quema, olores pestíferos de las graserías, curtiembres, porquerizas y mataderos. Está haciendo un mapa que divide a la ciudad en su geografía social, y entonces empieza a llamar la atención sobre lo que ocurre en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, y en el sur también de lo que está por fuera de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hoy llamaríamos el conurbano sur. Y de repente, delante de esa especie de multitud de pobres, ella dice, delante de esos pobres, mi vestido, que era sencillo, me parecía insolente. Mis guantes quemaban mis manos. El abanico me pesaba como plomo en mis dedos. Cierro mi sombrilla, tengo vergüenza. Habla algo interesante, ¿no? Cuando uno de repente se siente un privilegiado, y acá está haciendo una descripción que la pinta un poco de cómo es ella trabajando y escribiendo. De hecho, escribe un libro que se llamó La Flor del Aire, Román de Argentín, en el cual cuenta un montón de chismes de los políticos de la época, de todos los políticos que vienen después de la Revolución Radical de 1890, con muchos detalles de los que no da el nombre, pero da señas inequívocas de quién se trata de esos políticos. Perdón. Empezó a escribir en el diario La Vanguardia Socialista, y en un momento determinado empieza a criticar a las mujeres de la Sociedad de Beneficencia, pero sobre todo a Joaquín B. González. ¿Y por qué critica a Joaquín B. González? Porque Joaquín B. González esgrime que no puede haber una ley laboral, es decir, toda una plataforma que regule las formas de trabajo, porque faltan datos sobre cuál es la situación de la clase trabajadora. Ante ese argumento, ella empieza a recorrer todas las fábricas a las que le es posible entrar, y mediante cierta influencia que tenía entre el Partido Socialista y otros políticos, la nombran inspectora de fábricas. Una mujer inspectora de fábricas. Empieza a recorrer las fábricas, y quedó horrorizada, porque las condiciones de vida eran inhumanas, las faltas de instalaciones para la higiene. Vio cómo, cuando cortaban al mediodía para comer las obreras y compartían la comida con sus hijos, comían literalmente porquerías, y esto lo sintió como un cachetazo. Pero no tenía un respaldo político, ella no podía decir soy la inspectora de fábrica y le tenían que abrir sí o sí. Y entonces cuenta que en más de una ocasión no le abrían la puerta, no la permitían entrar. Y en una ocasión entonces agarró y dijo, bueno, voy a volver con un inspector hombre. Y el relato es maravilloso, porque dice que cuando ella fue sola, la atendió un bulldog. Y cuando fue con el inspector hombre, la atendió un angelito joven, que le decía que en ese momento no la podían atender, que si ella avisaba el día y la hora a la que iba a venir, la iban a atender con sumo placer. Y ese angelito joven que la atendió era el hijo del dueño, y que por supuesto lo que querían era inspecciones con aviso, porque inspecciones sin aviso lo único que logran es captar exactamente lo que ocurre. La cuestión es que empieza a publicar lo que ve. Lo empieza a publicar no solamente en revistas socialistas, sino en el diario La Nación, y empieza a tener repercusión.
A ver, Sergio, te estamos escuchando ahora con alguna dificultad. A ver si oscureciéndote, bajando la imagen, se te escucha mejor. Haz la prueba. Lo pierdo. No lo escucho. ¿Se escucha?
No.
Bueno, suspendemos un segundo a ver si lo podemos tomar por otro lado y seguimos. Tanda por ahora.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La hierba que se termina,
Valderrama,
la sombra de las palomas,
el perfume atormenta,
los ojos del reencuentro,
la tostada que se quemó,
el voto en el sobre, el bigote de Charlie.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Escuchamos, Sergio, 3 minutitos de cierre, por favor.
Bien, sí, ya estaba terminando, no sé sí. Qué ocurrió. La cuestión es que todo lo que ella escribe y todo lo que ella va dejando asentado sobre la situación de las trabajadoras y los niños en las fábricas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, deriva en la ley 5.291 que se promulgó en 1907, que es la primera ley de protección del trabajo de las mujeres y los niños en las fábricas en la Argentina. Ella no lo pudo ver esto, pero esto fue impulsado por Alfredo Palacios, que era su compañero de partido, y entre otras cosas lo que terminó ocurriéndole es que el 19 de abril de 1902, Gabriela Ferrier termina falleciendo a los 40 años de edad, muy jovencita, por un problema en el corazón que había tenido en su juventud. Por alguna cuestión que a veces son carambolas de la historia, no se la nombra tanto, no se la recuerda tanto, pero me pareció interesante traer esta historia porque es, en cierta forma, parte del plafón cultural de los argentinos que vale la pena rescatar, Mario.
Exactamente, yo te diría varias cuestiones. Te diría, primero, es interesantísimo rescatar a alguien que es, de alguna forma, una figura señera, una prócer, a su modo, inspectora de fábricas, alguien que quiso hacer, a su modo, en una escala pequeña, y con vos hemos hablado muchísimo de esto, Sergio, algo como un informe Vialemacé, no tan ampuloso, claro. No con tantos apoyos, no con tantos recursos, pero eso, había personas que eran conscientes de las condiciones de las clases trabajadoras en la Argentina y que necesitaban mostrarse y resaltarse. Y otra cosa que me parece impresionante, y te pido para agregar a nuestro tweet, a nuestra cuenta, a la cuenta de Twitter, es ese párrafo que vos leíste en el cual ella siente pudor por la ropa que usa cuando va a ver a las trabajadoras, de la vergüenza que le da el vestido, el abanico, lo que lleva, que ella misma dice, no son tan suntuosos, pero me dan vergüenza. Es un párrafo bellísimo, lleno de dignidad y de humildad, y son 4 líneas, está muy bien escrito y está muy bien sentido, y te pediría que con tiempito se lo mandes a producción para ponerlo como una cita de ella en nuestra cuenta de Twitter, como parte de su también. Legado, más allá de la grabación de esta columna, que ciertamente también estará accesible. Sergio Viñeschi, gracias mil, abrazo enorme.
Abrazo.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
seguimos acá en Gente a Pie. Interesante esas historias, interesante aparte lo que nos cuenta Sergio sirve como basamento, como lo que algunos llaman en jerga, en idioma extranjero, que se puede usar perfectamente, como bagro, ¿no? Había figuras. ¿Qué les pasaba a estas figuras que no eran plebeyas, no provenían de los sectores más humildes? Bueno, empezaban a tener contacto y tenían una sensibilidad. Esto ocurría mucho. Bueno, y a partir de ahí, lo que nos contó Sergio es bellísimo, como suele ser lo de Sergio, con esas pequeñas observaciones, ¿no? La mujer era francesa, fue a Chile y tal vez el acento francés la ayudó para conectarse con gente de clase media o clase alta, que yo qué sé cómo sería la estructura de clases en ese momento en Chile, pero en fin, con cierta gente. También la decisión, la capacidad. Hay que pelearse con Miguel Cané, hay que pelearse con Joaquín B. González en los tiempos que te peleas. No es que te peleabas con, no sé, ¿no? Alguien de ahí a la vuelta, te peleabas con figuras destacadas. Son próceres, tienen calle, son figuras destacadas, aparecen en muchos lados. Bueno, hay que pelearse con ellos, hay que tener y llevar adelante, hay que tener toda esa capacidad. Bueno, el recuerdo en la semana. En esta semana está connotada por el tema de la mujer. Bueno, el recuerdo de estas mujeres que no fueron tan conocidas y que contribuyeron tanto, como algunas que son francamente ignotas y como otras, que son, en cambio, muy reconocidas. ¿Y la guerra qué onda, Weinfeld? Bueno, es decir, Weinfeld no es quien te va a tener, no es el más capacitado para tenerte informado de la guerra, aunque como te he contado, hacía mucho tiempo que tal vez alguna cuestión de tipo internacional no me llamaba tanto la atención en términos emocionales y en términos intelectuales y en términos informativos. En términos intelectuales, ¿qué quiero decir? Me da mucha ansia de leer y de informarme. Cuando llegás a la historia de esos lugares te encontrás con las complejidades que tiene, con las vueltas que tiene y demás, que son enormes. Por ahí hay una que por ahí te cuento ahora y por ahí te cuento en otro momento, depende del tiempo que tenga. La otra es emocional, por lo que fuera, porque es un lugar donde por ahí cerca algún antepasado de uno hubo, porque es un lugar, bueno, que uno conoce gente. Porque sí, porque uno tiene los años que tiene, me impresiona el dolor, el sufrimiento, la migración. Puedo decir, entre abundantes comillas, en mi defensa, que la cuestión de las migraciones, las personas que llegan, y que yo siempre nos ha importado, y en Gente a Pie tenemos un archivazo en ese sentido, y en lo personal yo tengo escritas muchas cosas sobre eso, porque la persona que se ve obligada a escapar de su tierra, dejar su casa, dejar sus amigos, no abandonar todo, aparte de la familia, ir a otro lugar, otra lengua, adecuarse, arrancar, vaya a saber de dónde. Es una gente que sufre mucho, lo hace muy presionada, y en la Argentina hay una tradición en ese sentido. Hay un texto constitucional bellísimo en el preámbulo, bellísimo, con para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Sabés que el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos que copiamos no lo tiene. Y tal vez el mismo texto de la Constitución no está tan a la altura como ese preámbulo. ¿Qué le pasó a ellos? ¿Se les ocurrió? ¿Alguien lo puso? No sé, por ahí son iluminaciones, momentos de percepción. En todo caso, en la Argentina existe esa idea, esa valoración que es muy alta y es muy buena. Entonces, cuestión, intelectualmente me importa, emocionalmente me conmueve el dolor, el sufrimiento y qué sé yo, de todos, de todo. Me conmueven las muertes, qué sé yo, por ahí con los años uno se, qué sé yo, no sé, la mira de otro modo, no lo sé decir. Y desde el punto de vista político y de sus consecuencias, me parece que hay un nivel de incertidumbre gigantesco y por eso uno se deja llamar mucho la atención. Te voy a dejar para otro día contarte la historia, claro. Cuando se cuenta esta ciudad y se dice, esta región, se dice, Ucrania es una cosa, Rusia es otra. Rusia más o menos es una, ¿no? Rusia es un país poderoso que siempre tuvo una centralidad. Los otros más o menos. Yo en estos días, y otro día te cuento la historia, hoy no tengo tiempo, estuve buscando algo más sobre Besarabia, que fue por lo menos la región donde vinieron por lo menos dos de mis cuatro abuelos, tal vez los cuatro. No estamos tan seguros, pero dos seguros, mis dos abuelos maternos. Y Vos sabés, mis abuelos maternos vinieron antes de la Revolución Rusa. O sea, vinieron, onda 1900, 1901. O sea, vinieron antes que estuviera la Unión Soviética. Y eran de Besarabia. Pues es la cantidad de veces que cambió de mano Besarabia. Acá es un lugar que queda ahí un poquito abajo, cerca de los Balcanes. Entonces, cualquier guerra, cuando uno le ganaba a otro una guerra, cosa que ocurría todos los miércoles, digamos, eso cambiaba de mano. Entonces decir, por ejemplo, eso es Ucrania. Hubo un par de años o unas décadas. Hubo otras que no. Cuando nacieron mis abuelos era Rusia y era Rusia. Si mis abuelos se hubieran quedado hasta el final de la Revolución Rusa, que no se quedaron ni a cañonazos, porque escaparon de los zares y no de la Revolución, era otra cosa. Y así muchísimo. Y, en fin, una historia, una geopolítica impresionante. El otro día vamos a hablar con Sergio Viñeschi también de dónde vinieron los abuelos paisanos y todas estas cosas. No hoy, porque hoy nos vamos. Sí, cortito nos vamos. Va a volver mañana a las 3 de la tarde hasta las 5 y nos vamos con buena música.
Con Seba Caire haciendo la samba del carbonero de Manuel J. Castilla y Eduardo Madeo.
Yo soy ese carbonero, yo soy ese hombre señor que va quemando la leña junto con su corazón, que va quemando la leña junto con su corazón. Yo me desvelo en el monte solo cuidando el carbón. La noche me da la luna, mi pena la entrego yo. La noche me da la luna, mi pena la entrego yo. Carbonero, peón del algarroba, la noche se me hace día cuando llega el carnaval. Se me hace día cuando llega el carnaval. A veces miro mis manos, pero no las veo, Señor. Las va tapando de noche todo el polvo del carbón. Las va tapando de noche Carbonero, campeón del Algarve.